Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir hasta Moscú para conocer la etapa realista de los últimos años del siglo XIX y acercarnos a la figura inmensa de uno de sus más grandes artistas que vivió en tiempos de tres zares, Isaac Levitan, el pintor, poeta, judío, muy iconoclasta, académico de Bellas Artes de Rusia, cuyo periplo vital nos llevará por la escuela de los ambulantes y la miseria hasta la expresión paisajística del alma rusa, el realismo psicológico, el tifus, la amistad con Chekhov y una muerte tempranísima, cuando acaban de comenzar las vanguardias del siglo XX y cuya obra, última obra, incluso inconclusa, ya fluye una belleza impresionista. La fecha de nacimiento de Isaac Levitan es problemática, primero porque tenemos dos fechas que eran las que podemos aplicar al imperio ruso en el que nació. Por un lado tenemos la fecha del 18 de agosto de 1861 en el calendario juliano y por otro la fecha del 30 de agosto del mismo año 61 en el calendario gregoriano. Pero además de este pequeño obstáculo de comprensión, también podemos encontrarnos con que se lleva 5 meses con su hermano según los registros. Y esto a los estudiosos les lleva a pensar dos cosas: o que Isaac Levitan era adoptado, o que su hermano Abel tenía modificada la fecha de nacimiento por asuntos militares. Sea como fuere, tanto Abel como Isaac nacieron en el shtetl de una pequeña localidad al sudeste de lo que hoy es Lituania y que entonces, como hemos dicho, pertenecía al Imperio Ruso. Él va a nacer 2 años antes de que se aplique en 1863 la prohibición de tener libros, periódicos e incluso que se enseñe en los colegios en lengua lituana. El zar Alejandro II era un ser que todavía estaba muy anclado en el antiguo régimen feudalista ruso y era el año de la reforma de la emancipación, una gran intensa, novedosa y arriesgada reforma política. Su padre, el padre de Isaac Levitan, no de Alejandro II, era Elisaf Levitan, que era hijo del rabino local, pero que no se dedicó al rabinato, sino que de forma autodidacta se convirtió en traductor del alemán y luego pasó como traductor también a trabajar como empleado ferroviario en una compañía francesa que estaba creando en esos momentos la vía ferroviaria lituana. Poco tiempo después, en 1873, cuando tiene 12 años, se van a Moscú porque el padre es consciente de que es el único sitio donde sus hijos van a poder tener una buena educación y, por tanto, un buen futuro, y matricula a los dos en la Escuela de Pintura y Escultura y Arquitectura de Rusia. Allí es educado por profesores de la pintura paisajística rusa, del realismo crítico, los que formarían el grupo de los ambulantes, los Perevetniki, quienes fueron una especie de revolución estético-pictórica que llevaban los cuadros a aldeas remotas del Imperio ruso, ganándose la admiración de grandes masas de gente campesina, inculta, que de otra forma no podía acceder a los museos moscovitas y sanpeterburgueses. Ellos estuvieron pintando estremecedoras estampas del realismo social en las infames condiciones laborales del campesinado ruso, que entonces, como es de suponer, a nosotros nos espantarían. Esto está ocurriendo en un momento de la segunda mitad del siglo XIX, en el cual la pintura académica imperial está congelada, y nunca mejor dicho, en corsés y convencionalismos de anacrónicos temas históricos y mitológicos, pero que, aunque tienen un altísimo valor técnico y de no pequeño valor pictórico, ya tienen escaso valor artístico. No tienen nada que decir. Así que en 1863, un grupo de 13 artistas, liderados por Iván Kranskoy, crean la Sociedad de Exposiciones Ambulantes, los Perevetniki. Y este deambular es el deambular de las obras por los pueblos, no ellos que fueran vagabundos. Y pretenden converger, hacer converger los iconos de la Iglesia Ortodoxa rusa con el naturalismo, esta forma de realismo psicológico. Y al final la Academia Imperial se rendirá a sus pies, los denominará realismo ideológico y serán el precedente de la denuncia social de las vanguardias, aunque los Perevetniki también luego se anclaron en la proscripción de las primeras vanguardias, como puede ser el modernismo. Y también serían el precedente o el precursor, como lo queramos llamar, de la técnica de la pintura estalinística por exterior, que es el realismo socialista. Es en esta primera época, empezada en 1877, cuando Levitán tiene una primera exposición que es un éxito clamoroso, donde ocurre un hecho tristísimo, que es que tras el intento de asesinato del zar, los judíos son deportados de las grandes ciudades y, aunque él pasa un tiempo viviendo con un hermano, por aclamación popular de los ambulantes, a él le hacen la excepción de dejarle regresar a Moscú. Es entonces cuando conoce al mayor narrador de cuentos de la historia, Chekhov. La amistad entre Levitán y Chekhov se produce cuando regresa a Moscú y ha pintado el cuadro titulado Vladimirka, que representa el lúgubre camino de los deportados a Siberia por el zar. Y esta amistad con Chekhov y con su hermano y con el resto de la familia irá creciendo hasta un punto culmen de crisis que se produce con la publicación del cuento de El Saltamontes, que es el trasunto de unas relaciones de una mujer casada que todos identifican con la amante extramarital de Levitán. Este pequeño encontronazo entre los dos grandes artistas rusos del momento es salvable y fortalece incluso la relación hasta el fin de los días de Levitán. Y es que resulta que esta personalidad humilde, hipersensible hasta la hiperestesia, tenía una especial emanación de encanto sobre el sexo femenino y se llegaban a crear incluso entuertos por celos entre hijas enamoradas hasta las trancas del amante de sus madres, que resultaban ser esposas de poderosos funcionarios en San Petersburgo. No obstante, Levitán nunca se casó, nunca tuvo hijos y vivió una vida azarosa y decimonónicamente romántica, con algún duelo, algún intento de suicidio. Pero esta hipersensibilidad de este artista le lleva a ser reconocido incluso hoy mismo como un artista que hace del paisaje una alegoría del estado anímico del propio pintor para provocar estados anímicos en el espectador del cuadro, lo que viene llamándose un diálogo entre el autor y el espectador, como puede ser entre el escritor y el lector. Pues en la pintura también se da este tipo de diálogo. La pintura de este sentimiento telúrico del paisaje ruso como imagen de la idiosincrasia rusa es la cima del realismo decimonónico y se genera a través siempre de la representación de paisajes rurales, jamás urbanos y jamás con figuras humanas o figuras animales. Él quedó completamente unido por su pincel a la belleza de la zona del Volga, en los alrededores de Moscú, y ahí nos encontramos con que en la mayoría de sus cuadros aparece el agua, el símbolo de las emociones por excelencia, y nos encontramos así con grandes ríos, lagos, puentes, estanques y solamente una vez algo que en Rusia es muy abundante y que es forma parte del ser del agua, la nieve. Toda esta capacidad de lirismo pictórico le valió formar parte de la Galería Tretiakov, el mayor depositario de las bellas artes rusas que haya podido haber y va a haber en el mundo. Y el periplo de Levitán concluye con una etapa final en la que empieza a cultivar el impresionismo, que es el que le lleva ya a una impresión enfermiza de su propio ser, porque él durante su vida contrae el tifus en dos ocasiones y además eso le provoca problemas de corazón y pasará el último año de su vida en Crimea junto a su gran amigo Chekhov pintando una obra que quedó inconclusa, pero que incluso inconclusa emana una belleza impresionista impresionante. Él murió el 4 de agosto del año de 1900, habiendo pintado más de 1000 grandes cuadros y en su honor el planeta menor 3566 Levitán lleva su nombre, descubierto por una astrónoma rusa en 1979. En Tel Aviv se le dedicó una calle. Además, en Israel hay bastantes cuadros suyos de emigrantes judíos rusos, cuando en el resto del mundo prácticamente nadie se hacía eco de este realismo psicológico, naturalista, maravilloso, telúrico, en que las sutiles gradaciones de la luz solar se mezclan con finas capas de color en la penumbra, generando unos magníficos reflejos fluviales como espejos luminosos del alma rusa en sí misma, ni más ni menos. De hecho, en los años 80, los manuales de literatura en Rusia llevaban como portada El monasterio silencioso, una obra de 1890 que en Rusia es tomada como encarnación lírica del espíritu ruso, ni más ni menos. Isaac Levitán en Aumann, Historias del Arte y el Judaísmo. En el próximo programa, como siempre, una historia distinta.